Unos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
El gran, el enorme, el titánico Dante Roffi, una vez más como cada martes. Bienvenido, muy buenos días. Jorge y Juan, hoy los saludamos.
¿Titánico por lo de Titanes en el Ring o por otra cosa?
Y porque tiene el disco de Titanes en el Ring, escúcheme, claro.
Ahí sí, buenos días, Juan. Buenos días a todos los que sintonizan Radio Tierra Campesina. Saludos para Héctor, para Jorge. Y aquí estamos nuevamente para desandar los caminos de Cambiemos. En una semana particular, porque lo tenemos al presidente en los Estados Unidos y en breve va a hablar por primera vez en la Organización de las Naciones Unidas.
Así es.
¿Qué podrá decir ahí? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo más probable es que nos dé material para el viernes.
sin duda.
Estamos pensando por adelantado, estamos empezando a producir lo que va a pasar el viernes y por eso estamos esperando ansiosos el discurso de nuestro presidente en los Estados Unidos.
Pero tenemos un riesgo, Dante, ahí, porque como es mezquino, va a hablar en inglés para que no tengamos el audio.
Eso es probable, no lo había tenido en cuenta.
¿Ha visto?
Es probable. Bueno, él va a querer diferenciarse del resto de los presidentes latinoamericanos. Es muy probable que lo haga en inglés.
Lo ha hecho en el foro, ¿no? Cuando,
sí,
en,
pero esperemos que no. Que
debería,
mantenga,
no debería hacerlo.
No debería ser, no, porque él representa a Argentina. En Argentina el idioma oficial hasta ahora es el castellano. Así que él debería representarnos hablando en nuestra lengua, pero por supuesto que siendo Macri el actor principal, puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar.
Como pasó cualquier cosa también la semana pasada durante el foro de inversiones que se realizó en el Centro Cultural Kirchner y donde participaron buena parte de las principales empresas transnacionales que tienen algún interés en la Argentina y en las cuales el gobierno de Cambiemos tenía múltiples intereses para que estas empresas vengan a invertir y comiencen a descargar esta lluvia de inversiones que hasta ahora no se ha visto. Pero los inversores no vienen simplemente a ver qué pasa en Argentina y directamente abrir sus arcas generosas y e invertir en un país. Vienen exclusivamente a imponer condiciones. Y si vienen muchos de los medios nacionales que reflejaron este encuentro de inversores, no se avanzó sobre cuáles eran las exigencias de los inversores, sino que más bien muchos medios se sumaron a esta ola de algarabía de los funcionarios de Cambiemos en cuanto a que tantos inversores, tantos ejecutivos de tantas empresas estaban en el país y que eso implicaba confianza en el nuevo gobierno. Hubo algunos otros medios que sí reflejaron cuáles eran las exigencias de estos potenciales inversores en la Argentina. Uh-huh. Y uno de ellos no fue un medio nacional, sino que fue el diario El País de España. Un diario al que podríamos ubicar sin duda más cerca de los objetivos de Cambiemos que de los objetivos de un gobierno nacional y popular. Bueno, el título del diario El País y de su enviado a Buenos Aires de el 14 de septiembre, es decir, en medio de estas jornadas de inversiones, fue: las multinacionales reclaman a la Argentina más flexibilidad laboral. Insisto, esto a excepción de algunos artículos en Página 12, no lo hemos visto en otros medios o en los grandes medios de la Argentina. Uh-huh. Lo refleja así el diario El País. Y quería leerles parte de esta nota porque es muy clara, casi que no necesita demasiado análisis posterior. El enviado del país en Argentina escribió: el éxito organizativo del gobierno de Mauricio Macri era el comentario más extendido en el segundo de los tres días del encuentro, inspirado en la cumbre de Davos. Pero los ejecutivos de las multinacionales no solo dejan muy buenas palabras de apoyo a Macri, también plantean sus exigencias para invertir. Y la principal que ha dominado las dos jornadas es la más polémica: reformas para flexibilizar el mercado laboral. Argentina, dice el enviado del país, tiene los mejores salarios de Latinoamérica y los sindicatos más fuertes, y cualquier cambio ahí es tomado como una declaración de guerra. El mensaje quedó claro para el gobierno: si quieren inversión, tienen que flexibilizar el mercado laboral, como resumió Bob Dudley, que es el consejero delegado de la petrolera británica British Petroleum. Dudley, que no ocultó su entusiasmo con Macri, dibujó un escenario dramático de los anteriores 12 años en los que gobernó el kirchnerismo. Es un mensaje generalizado de todos los participantes en el foro de los distintos sectores. La idea que trasladan es que la Argentina vuelve a la ortodoxia y al mundo de los países pro negocios, como se dice en la jerga. Esto es cuyos gobiernos facilitan las inversiones aceptando las reclamaciones de las empresas, que se basan casi siempre en la flexibilización laboral y en la reducción de impuestos. Algunas de las cosas que dijo este tal Dudley, el enviado del British Petroleum...
Contentísimo el tipo.
Sí, pero no salía de su alegría. Este hombre dijo: los últimos 12 años, se perdió el espíritu de trabajo que siempre tuvo Argentina. Hay que lograr que vuelva. El mundo está viendo a Macri moverse rápido y hacer muchas cosas. Esto está devolviendo a la Argentina al mapa del planeta. Ahora hay que lograr trabajo para todos. Esta es una población muy bien formada. Recordemos en lo que había dicho el presidente Macri en cuanto a que Argentina era un país inmenso por sus recursos naturales y por sus recursos humanos, casi como presentándonos como una empresa.
Así es.
Bueno, este hombre, este inversor, toma esas palabras y dice: esta es una población muy bien formada y este país no está tan poblado. Y ahí me acuerdo del desierto de Bullrich.
Va confluyendo todo.
Es increíble, pero todo tiene que ver con todo en el mundo Cambiemos. Y si los funcionarios te demuestran eso, mucho más los inversores, que se van a tomar de todas esas palabras y también las van a reflejar. Entonces este hombre dice: esta es una población muy bien formada y este país no está tan poblado, así que no debería ser tan difícil generar empleos, sobre todo con las normas que ellos quieren de flexibilizar el mercado laboral. Sigo con el artículo del país, que es muy interesante. Dice el periodista español: otra empresa clave por su enorme presencia en Argentina es Carrefour, que tiene 20.000 empleados en este país. Su director de desarrollo, Francis Mauger, no solo puso el acento en la flexibilización laboral, sino también en el proteccionismo argentino, uno de los países con Brasil más cerrados de toda América Latina. Y dijo este buen empresario de Carrefour: Argentina está entrando en una nueva era. Estoy muy impresionado con lo que están haciendo después de 15 años de estar fuera de la financiación internacional. Pero hay que abrir el mercado. El proteccionismo nunca ha sido la solución. Cerrar el mercado no es incentivar a la industria. La mano de obra argentina está muy bien preparada. En Carrefour tenemos más argentinos trabajando afuera que franceses en la Argentina. Pero hay que disminuir las cargas sociales, dijo Mauger, esperando que desde el gobierno justamente flexibilicen todo lo que son las cargas sociales y flexibilicen aún más todas las normas que tienen que ver a la contratación de nuevo personal. Entonces el periodista español dice: el fantasma de la flexibilización laboral sobrevuela, pues, la cumbre empresarial. Sin embargo, el gobierno se cuida mucho de lanzar ningún mensaje en ese sentido, con los sindicatos en máxima alerta y un parlamento en el que está en minoría. Lo del parlamento en minoría no se reflejó porque todo lo que el gobierno quiso sacar lo sacó. Sí, sí. Y lo de los sindicatos lo estamos esperando y esperemos que en breve surja alguna respuesta concreta a los reclamos de los trabajadores. Y más allá de la nota del País, también hubo una nota perdida, dentro de la web de TN. Ajá. Parece increíble, pero dentro de la web de TN, la nota estuvo titulada con menos impuestos y más productividad, las exigencias de los empresarios para crear empleo. Recordemos, cuando los empresarios hablan de más productividad, están hablando de flexibilización laboral. Porque cuando ellos hablan de productividad, hablan de horarios, hablan de cambios de turnos, cambios de reglas de juego para los trabajadores, para que esos empresarios puedan avanzar en esos programas de mayor productividad. Siempre, cuando se habla, insisto, de productividad, tenemos que leer entre líneas flexibilización laboral. Gracias. Y dentro de este artículo, el periodista Esteban Raffele dice, ¿qué exigen los empresarios para generar empleo? Primero, previsibilidad, reglas de juego claras, dijo Miguel Kosuskok, presidente para América Latina de Unilever, una de las empresas líderes en productos de consumo masivo. Es clave la productividad, dijo este empresario, y agregó algo que va a ser muy llamativo y que nos va a llevar a épocas que creíamos pasadas. Dijo este empresario, éramos muy competitivos en los años 90, pero lo fuimos perdiendo. Recordemos para toda la audiencia joven que en los años 90, en los años del menemismo, por ejemplo, no existían las paritarias. Las paritarias recién se reinstalaron en el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Y qué son las paritarias? Bueno, es ese ámbito donde las empresas y los trabajadores, a partir de sus delegados gremiales, se juntan en el Ministerio de Trabajo, es decir, con el Estado como paraguas, para discutir las mejoras en los salarios de los trabajadores. Cuando no había paritarias, es decir, en los 90, que es lo que este empresario de Unilever dice que se perdió, lo que se hacía era que los trabajadores tenían que discutir de manera directa con el empleador. Y cuando un trabajador se sienta solo en la mesa con el empleador, siempre tiene todas las de perder. Porque el empleador es justamente eso, es el que te da trabajo. Entonces, si no tenés el paraguas del Estado que te resguarda como trabajador, lo que siempre pasa es que el que gana es el empleador. Entonces, los empresarios lo que quieren volver es a ese tiempo de los 90, donde el Estado no se metía en la discusión salarial, donde simplemente vos, como trabajador, tenías que ir a discutir con tu patrón. Insisto, siempre estás en desventaja cuando vas a ir directamente a discutir con, claro, el patrón, con el que te da trabajo, con el que te levanta o baja el pulgar en cualquier momento.
Y cuando hay un ejército de reserva, como le suelen decir, de gente esperando tu laburo.
Justamente. Es que a eso es a lo que apunta todo esto de la flexibilización laboral. Y lo hemos escuchado muchas veces. Cuando arrancó el gobierno de Cambiemos, una de las primeras cosas que dijo Prat Gay fue que los sindicatos iban a tener que ver hasta dónde les convenía plantear una discusión muy fuerte en cuanto a las mejoras salariales, o si era mejor que intentaran resguardar los trabajos. Y eso es justamente lo que se viene a partir de una flexibilización laboral. Vos tenés un montón de gente que se queda sin trabajo, entonces cuando vas a pelear por un mejor salario, te van a decir, cuidado, porque si vos me planteás una discusión muy prolongada, muy seria, yo voy a ir a buscar nuevos trabajadores y ustedes se van a quedar sin trabajo. Eso es lo que se viene y eso es un poco lo que exigieron durante estas tres jornadas que duró este foro de inversiones, todos los enviados de las principales multinacionales que ya tienen presencia en el país y que lo que quieren a partir de un gobierno como el de Cambiemos es mejorar su situación económica y financiera en el país, tomando salarios, tomando empleados con salarios más bajos, flexibilizando a los empleados que ya tienen, imponiendo sistemas de retiros voluntarios, sistemas de prejubilación para reemplazar a trabajadores con mucha antigüedad con trabajadores jóvenes que por supuesto tienen salarios menores y tienen un montón de prerrogativas que justamente tenían los empleados más viejos y que ellos no van a tener. A eso apunta la flexibilización y a eso vinieron tantos inversores a la Argentina para ver de qué se trataba o de qué se trata este nuevo gobierno de Mauricio Macri. Y digamos que la flexibilización laboral no pasa solo en la Argentina. Estaba buscando en estos días saber qué pasa en otros lugares y me encuentro con que, por ejemplo, en Francia está pasando lo mismo. El gobierno francés dictó por decreto normas de flexibilización laboral y durante la semana pasada hubo muchísimas movilizaciones en distintos puntos de Francia con las organizaciones de trabajadores reclamando en contra de esta flexibilización y todos hemos visto que en Francia cuando el trabajador francés se moviliza, las movilizaciones son realmente muy importantes y muy significativas. Bueno, de hecho fueron reprimidas en muchísimas ciudades de Francia estas movilizaciones. Y lo que el gobierno francés hizo a partir de esta norma que fue aprobada en julio y que comenzó a entrar en vigencia en agosto, es otorgar más flexibilidad a las empresas para contratar y despedir a los trabajadores, en lo que el gobierno presentó como un intento para reducir el desempleo, que en Francia ronda el 10%. Tras meses de movilización en las calles, de ciudadanos, gremios y grupos estudiantiles en contra de ella, la ley fue adoptada de manera definitiva en julio pasado, sin votación en el Parlamento, veamos qué tipo de democracia hay en Francia, donde el presidente François Hollande la instauró por decreto debido justamente a la falta de consenso en el poder legislativo. Recordemos que François Hollande estuvo en Argentina visitando a Macri, así que podemos entender que también en esa visita el presidente francés le debe haber comentado cuáles eran sus iniciativas en cuanto a generar empleo generando más desempleo. Parece un contrasentido, pero es lo que estos gobiernos están haciendo a partir de las leyes de flexibilización.
Así es.
Y agreguemos un punto más, mucho más cerca a nosotros, Brasil. A menos de dos semanas de consumado el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, el presidente no electo, Michel Temer, anunció a través de su gabinete que presentará un proyecto de ley para reformar todas las leyes laborales hacia fines de este año. Dentro de este paquete se incluye la extensión de la jornada laboral a 12 horas, la ampliación de la edad jubilatoria y la reducción de las negociaciones colectivas de trabajo, es decir, paritarias y demás leyes que resguardan los intereses de los trabajadores. Este anuncio lo realizó el ministro de Trabajo, que además de ser ministro de Trabajo es pastor de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Ronaldo Nogueira, nombrado en su cargo por Temer el 12 de mayo. El ministro informó que la reforma permitirá a las empresas la contratación temporaria para evitar indemnizaciones y elevar la jornada laboral hasta 12 horas, cuando actualmente la jornada laboral es de 8 horas. Nogueira detalló que el promedio de horas semanales de trabajo se mantendrá en 44, como lo es actualmente, pero que serán administradas día a día de acuerdo a las necesidades de la empresa, con un tope de 12 horas laborales. Es decir, si a tu empleador se le ocurre que un día necesita que trabajes más, vos vas a tener que acceder a trabajar más, según esta norma que quieren imponer en Brasil. Según este ministro, este pastor evangélico, el objetivo del gobierno es lograr seguridad jurídica para los empresarios. Esta es otra norma, o es algo que también vamos a escuchar muy seguido, la seguridad jurídica. Las empresas vienen a invertir y reclaman seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica para estas empresas? Es que las normas que te fijan hoy no te las puedan cambiar mañana. Es decir, si mañana Macri se va y viene un gobierno que es, digamos, menos promercado, más popular.
Sí, más bueno, proteccionista.
Exacto, las empresas se van a asegurar durante este mandato de Macri las leyes necesarias para que un gobierno posterior no pueda cambiarlas. Por ejemplo, pensemos en la quita de retenciones a las exportadoras de cereales. Esas exportadoras lo que ahora quieren es que esto quede por ley y que no pueda venir mañana otro gobierno que les vuelva a imponer retenciones. Eso es la seguridad jurídica que piden estas mega empresas para venir a invertir a un país como la Argentina.
Y claro está que son todas regulaciones las que pretenden, todas de liberación absoluta, digamos, ¿no?
Absolutamente. O sea,
no nos rompan, queremos hacer lo que queramos, digamos, ¿no?
Siempre. Sí. Es que eso es lo... Eso no regalan la plata que tienen. Cuando van a algún país y ponen plata, ellos se quieren asegurar un montón de cosas. Entre ese montón de cosas, por supuesto, es poder llevarse las utilidades que van a generar con esos trabajos. Y eso lo hemos visto con muchas de las empresas españolas, por caso, que han hecho muchísima plata aquí, como Telefónica de España, y que se la han llevado afuera, y no solo se la han llevado afuera, sino que ahora tienen un ministro que va a España y les pide perdón por Argentina. Bueno, esa es la lógica de las empresas y de dónde ponen la plata.
Acá Jorge me está poniendo cara, Dante.
No, pero yo sé que Jorge entiende que muchas de sus de las empresas de capitales españoles no representan a lo que el español genuino entiende por la lógica del trabajo y por la lógica de la defensa del trabajador. Así que en ese sentido sé que Jorge entiende a qué hago referencia.
Sí, exactamente. Las caras que ponía es como que es la misma historia de siempre, con las empresas españolas, especialmente en Latinoamérica, donde despojaron y se apropiaron de los recursos y los servicios en muchos países en esas condiciones que vos relatabas, Dante. Se viene repitiendo desde hace ya tiempo, por eso está como muy presente cuando se habla de neocolonialismo y uno te dice, no, pero ¿qué es? No, si ya somos independientes. Bueno, ahí hay que profundizar y daría para largo.
Exacto, y no dar tantos pasos atrás como evidentemente estamos empezando a dar. Les cuento algo más sobre esto de Brasil. A partir de esta ley de este gobierno ilegítimo de Temer, intentan poner por encima de los contratos de trabajo, se habilitaría la realización de modificaciones en base a convenios colectivos que no podrán ser depuestos por la justicia. Se complementa todo esto con un proyecto de ley que permite la negociación individual entre empleado y empleador, lo que les decía recién, que no esté el Estado siendo el paraguas entre las dos partes, sino que simplemente se sienten empleado y empleador. Una vez más digo, no hay correlación de fuerzas cuando se sienta empleado y empleador, sino está el Estado resguardando a la parte más débil, que es justamente el empleado. Y dentro de este paquete de normas hay una norma que no nos va a traer a algo que ya es ley en Argentina. En la misma situación se encuentra la reforma de ley previsional en Brasil, que ya se debate en la Cámara de Diputados. Y una de las cosas que prevé es elevar la edad jubilatoria femenina de 60 a 65 años. Y ¿Y por qué digo que esto nos trae a la Argentina? Bueno, dentro de la ley ómnibus que el gobierno logró sacar, llamada de reparación histórica para los jubilados, uh-huh. pero que ahí adentro estaba el blanqueo, la moratoria para todos aquellos que no pagaron impuestos y demás, estaba la creación de la pensión por vejez. Y la pensión a la vejez lo que hizo fue equiparar las edades jubilatorias porque la mujer, para poder acceder a esta pensión por vejez, tiene que tener 65 años y no 60, como hoy en día sigue siendo la edad para jubilarse de las mujeres. Bueno, acá vemos un poco cómo se une lo que está pasando en Brasil con lo que ya pasa en la Argentina.
Es que es la receta que volvemos a hablar sobre los 90, es la receta que se va repitiendo país por país cada vez que hay un vuelco a la derecha.
Digamos. Absolutamente. Y tengamos algo en cuenta, dos días antes de que Nogueira, que es este funcionario de Temer, anunciara el proyecto de reforma laboral en Brasil, dos días antes, digo, el ministro de Trabajo de la Argentina, Jorge Triaca, presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley de empleo joven, que apunta a la flexibilización del mercado laboral justamente para que las empresas tomen más jóvenes y se desprendan de los trabajadores con más años de trabajo. Este es un proyecto muy engañoso que espero que no salga aprobado en el Congreso, en un Congreso que tantas buenas manos le ha venido dando al gobierno hasta ahora, porque es un gobierno justamente que va a exponer la flexibilización laboral a partir de baja de un montón de cargas para las empresas que tomen jóvenes, y cuando, esto es evidencia pura, cuando vos a una empresa le decís, mirá que si tomás jóvenes te saco un montón de cargas sociales, van a ir a tomar jóvenes, pero para tomar jóvenes se van a desprender de la gente con más antigüedad, porque no es que van a generar más puestos de trabajo, van a reemplazar sus plantillas. Es lógica pura, o una verdad de perogrullo, como nos gusta decir.
Así es.
Y dentro de todo esto, flexibilización laboral, esperanza de inversiones y demás, seguimos deshojando la margarita junto a la CGT reunificada, que mañana el Consejo Directivo de la CGT, que encabezan Juan Carlos Smith, Carlos Acuña y Héctor Daer, se van a reunir para realizar una evaluación de la ronda de consultas que realizaron con sectores económicos, sociales, parlamentarios, políticos y religiosos. La cúpula sindical se dedicará además a definir detalles del Comité Central Confederado que se reunirá el próximo viernes y que definirá el accionar futuro de la CGT. Este próximo viernes, recordemos, en esta mega reunión del Comité Central Confederado, tienen que definir finalmente si van a un paro general o si continúan por la senda del diálogo. Digamos que, o recordemos que las dos CTA vienen reclamándole a la CGT que llame a un paro general, porque están dadas las condiciones para un paro general, porque hay despidos, porque hay pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, porque hay todo el tiempo más posibilidades que dentro del Estado vuelva a haber más despidos. De hecho, hoy el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, confirmó que el martes próximo va a haber un paro general con movilización de los empleados estatales. Uh-huh. Así que esperemos a ver qué pasa el viernes en esta reunión central confederada para ver si finalmente se hace el paro general o no. Y tengamos en cuenta que en lo que resta de esta semana vamos a ver a muchos columnistas de diarios importantes, como lo hizo ayer Carlos Pagni en La Nación, hablar en contra de un eventual paro general y decir que no están dadas las condiciones socioeconómicas para ir a un paro general porque la inflación está bajando, porque se empiezan a reactivar algunos indicadores. Así que esperemos al viernes, pero tengamos en cuenta que durante estos días va a haber mucha operación mediática en contra de un eventual paro de la CGT, porque por supuesto a los emisarios de algunos medios les conviene que el gobierno de Cambiemos tenga vía libre para avanzar con todo lo que se le ocurra, desde flexibilizar a hacer caer el poder adquisitivo de los salarios. Es casi un objetivo común entre algunos, me resisto a llamarlos periodistas, prefiero llamarlos operadores políticos, y el gobierno de Cambiemos, que actúan en absoluta sintonía.
Absoluta.
Y para ir cerrando esta columna del día de hoy, digamos que le estamos dando por estas horas la bienvenida a los emisarios del Fondo Monetario Internacional, que ya están entre nosotros. Han comenzado su rueda.
¿Tiene alguno ahí en su casa, Dante? ¿No? ¿Ha tenido que alojar a algún funcionario?
No, yo estaba en la lista, pero el último fue el que estaba antes que yo en la lista, así que han conseguido la cantidad de camas suficientes para instalar a los emisarios del Fondo Monetario Internacional, que igualmente han venido con la intención primaria de destacar todos los logros del gobierno de Cambiemos en cuanto a la apertura de la Argentina otra vez al mundo y a reinsertarse entre los países que van como perritos falderos a pedir financiación a los grandes bancos internacionales, con los cuales vamos a estar endeudados por años y años. Esto es un poco lo que el Fondo Monetario le interesa también, ¿no? Porque el Fondo Monetario trabaja con los grandes bancos y se asegura de que los países que piden préstamos después los puedan pagar. Es por eso que vienen, auditan las cuentas públicas y hacen después las sugerencias que creen más coherentes o más necesarias, justamente para que esos países puedan honrar sus deudas. Entonces, digamos que el italiano Roberto Cardarelli, que es el emisario del Fondo Monetario Internacional, va a estar 10 días en la Argentina auditando cuentas públicas, reuniéndose con empresarios y con funcionarios, y seguramente, como les decía, va a hablar bien de muchas de las iniciativas del gobierno de Cambiemos, como la salida del cepo, haber arreglado con los fondos buitre, y lo único que les va a sugerir al gobierno es que tengan más en cuenta la necesaria reducción del déficit fiscal, y como ya lo hemos venido contando, la reducción del déficit fiscal no es otra cosa que recortar gastos sociales, que es lo que más le preocupa al Fondo Monetario Internacional. Así que si se llegan a cruzar con algún emisario del fondo por Mendoza, por favor, trátenlos bien, porque de ellos depende que en el exterior nos sigan prestando plata y que Cambiemos se pueda seguir endeudando a sus anchas.
Vos sabés que pensaba, Dante, como estamos organizando, todavía no lo hemos podido concretar con fecha y todo, acompañar a Marcos Peña y a Rogelio Frigerio en sus giras por el... Cuando salen, ¿eh? Cuando
por favor,
salen.
Avisen que quiero estar.
No, lo estamos organizando, por supuesto, sos uno de los principales protagonistas, pero pensaba que quizás podríamos aprovechar la presencia de estos muchachos del Fondo Monetario y quizás hacer una ronda ya más con más gente, digamos, y mostrarles algunos lugares. Lo traemos a Jocolí, lo podemos llevar al conurbano, podemos recorrer varios lugares.
Podríamos hacerlo, Marcos Peña y este italiano Cardarelli.
Cardarelli, el tal.
Claro, para que de primera mano tengan el termómetro de qué está pasando en la Argentina.
Nosotros les presentamos a la gente que no les va a decir que está todo bien, no tenemos ningún problema, porque se ve que no tienen llegada la gente que no les dice que está todo bien.
No, también como nadie los putea, podemos llevarlos y dejarlos ahí.
Sí, bueno, ahí ya habría que ver si quizá corre riesgo la integridad física en algunos casos.
No, pero si en Argentina está todo muy calmo. No creo que les pase nada. Y como en Argentina no pasa nada porque está todo tan tranquilo, Mauricio Macri le da entrevistas al Financial Times para hablar pestes de Venezuela y decir que Venezuela es un desastre, que no hay democracia. Dice Macri en el Financial Times: "No puedo entender cómo algunas personas pueden decir que en Venezuela se practica la democracia. Eso no es democracia", dijo el presidente de todos los argentinos. Esto mismo lo estuvo diciendo ayer en las reuniones preliminares que el presidente ha tenido en el marco de la reunión general de la ONU, y donde también, aparte de hablar pestes de Venezuela, también fue a pedirle por favor a algunas empresas que vengan a invertir en la Argentina. Les dijo por caso que él está seguro, que no tiene ningún tipo de dudas, que las elecciones del año próximo, las legislativas, las va a ganar Cambiemos. Es decir, que a partir de ese triunfo de Cambiemos, esos inversores van a tener mayores certezas de que sus inversiones van a estar resguardadas en el país. Todo esto está pasando por estas horas en los Estados Unidos, donde a partir de las 11:30 se prevé que comience a hablar el presidente de la nación. Temas que va a tratar, por supuesto, cómo tomó el país, cuáles han sido las medidas que ha tomado él como presidente para reinsertar a la Argentina en el mundo, y va a hablar sobre la cuestión Malvinas. Un parrafito muy breve, me estoy extendiendo otra vez más de la cuenta.
Acá lo tengo al Héctor que me está mirando.
Por favor, Héctor, unos minutitos más. Cuando hablamos de que el gobierno quiere inversiones, bueno, para tener esas inversiones va a ser todo lo que sea necesario, y todo lo que sea necesario incluye incluso canjear soberanía, en el caso de Malvinas, por inversiones. Tal cual quedó explícito en el acuerdo que sellaron el gobierno nacional y el gobierno del Reino Unido durante estos días del foro de inversiones, a partir del cual se reanudan los vuelos del continente a las islas y se avanza en una explotación conjunta de la pesca y de la explotación de hidrocarburos en la zona en litigio, lo que implica, desde mi modesto punto de vista, un reconocimiento explícito de parte de Cambiemos a los derechos del Reino Unido sobre las islas. Entonces, digo, una frase muy usada por estos días, que la cuenten como quieran, pero acá el gobierno de Cambiemos lo que está haciendo es reconocer derechos al Reino Unido sobre la pesca y sobre los recursos hidrocarburíferos en la zona en litigio. Esto es absolutamente grave y creo que durante las próximas semanas dentro del Congreso de la Nación se va a recibir a la canciller Malcorra para que explique de qué se trata esto, que insisto, es algo muy, pero muy grave, porque es un precedente que no habíamos visto desde el menemismo.
Sí, aparte está restándose por otro Malcorra con alguna de las
No, ya no acciones. Tiene chances. No, sí, tiene, sí. No tiene absolutamente ninguna chance para llegar a ningún cargo importante en la ONU. Así que eso ya está descartado.
Ya está jugado.
Ya está absolutamente jugado, por suerte. Bien. Y terminemos, porque esto lo vamos a unir con la música de hoy.
Ajá.
Decíamos que para tener inversiones al gobierno no le importa nada, no le importan los métodos, no le importa... Ellos validan todo. Tanto es que validan todo que la empresa Pan American Silver, que es una muy importante mega minera, le dijo al presidente Macri que va a invertir 1.000 millones de dólares en el proyecto Navidad, que es una mina de plata ubicada en la provincia de Chubut. Ahora, hay algo que al presidente Macri se ve que no le importa. En la provincia de Chubut está prohibida por ley la minería metalífera con utilización de compuestos químicos. Y no solo el cianuro, porque acá muchos periodistas se equivocan y hablan solo de cianuro. No, es cianuro, es ácido sulfúrico, es mercurio. Porque para extraer cada metal vos necesitas un compuesto químico distinto. El cianuro es para el oro, el ácido sulfúrico es para la plata. Entonces, no hay que confundir que simplemente es el cianuro. Esto pasa en Mendoza, por ejemplo, también, donde está la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes y es justamente lo que paraliza la explotación minera. Bueno, el gobierno de Macri está muy contento y salió a decir que va a apoyar esta inversión de 1.000 millones de la Pan American Silver para avanzar con esta mina de plata, el proyecto Navidad, en una provincia donde está prohibido. ¿Entienden ustedes hacia dónde va Cambiemos cuando dice quiero inversiones, no me importa lo que me pidan, yo solo quiero inversiones? Sí. ¿Quieren soberanía en Malvinas? La tienen. ¿Quieren una provincia que prohíbe la minería? La tienen. Eso es el gobierno de Cambiemos y esas son las prerrogativas que Cambiemos le da a los inversores para que ellos traigan sus dádivas a la Argentina.
Pero esto está bueno porque pone de nuevo en debate y sobre el tapete la cuestión de cómo está la seguridad jurídica para el pueblo, en este caso, de si hay una provincia que tiene prohibición, qué pasa si hay voluntad del presidente para abajo de colocar este tipo de debates y emprendimientos en un lugar donde está prohibido. Un juez debería decir, acá no se puede. Pero lo pone en tela de juicio estas cuestiones.
Exacto, y la seguridad jurídica, una vez más, era siempre para las empresas, claro. Y la seguridad jurídica de los habitantes solo se las ganarán los propios habitantes a partir de sus movilizaciones, manifestaciones, que por suerte en Chubut es una de las provincias, junto con Mendoza, junto con La Rioja, que han actuado antes de que las cosas pasen, no como en San Juan, donde las cosas, lamentablemente, ya pasaron. Así es. Y unido a esto, los voy a dejar en este espacio de música en contexto con un tema del gran Horacio Guaraní, con el título No te cases con minero. Es un tema que me lleva a mi infancia, porque en mi casa mis padres escuchaban mucho a Guaraní, y este era un tema que yo siempre escuchaba y siempre me gustó, porque es la historia de un minero que le cuenta a su mujer, a su novia, que no se case con él, porque él solo le va a traer penas, porque el minero en esa época, este tema debe tener 40 años por lo menos, uh-huh. Era el trabajo del minero era un trabajo muy malo, muy sacrificado, y de gente que moría muy joven, o por las explosiones con la dinamita, o por la silicosis. La silicosis es la enfermedad de los mineros, porque el polvillo que respiran los mineros en esas explotaciones está viciado con una partícula que se llama sílice, que son partículas prácticamente de vidrio. Entonces el minero respira constantemente ese polvo y lo que hace es, a muy temprana edad, tener graves problemas de pulmones, claro. Y fallecer justamente por eso, por la silicosis. Entonces este minero que canta Horacio Guaraní le dice a su mujer, no te cases con minero, la silicosis lo ama, en referencia a la enfermedad que lo va a terminar matando. Uh-huh. Así que los dejo con Horacio Guaraní y con este lamento de los mineros y el no te cases con minero.
Dante, como siempre, un gustazo y nos reencontraremos el día viernes.
Un abrazo y, si Dios quiere, el viernes con alguno de los dichos que en minutos va a dar el presidente Macri en la ONU.
Con seguridad, ahora nos deja de escuchar el Dante y se prende al tele para escuchar al presidente.
Exactamente.
Abrazo, Dante.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
No te cases con minero, su novia es la dinamita. Ella en un beso violento cualquier día te lo quita. Ella en un beso violento cualquier día te lo quita. Yo soy minero, muchacha, y te digo no me quieras. Aunque ahora traiga sonrisa, casi siempre traigo pena. Aunque ahora traiga sonrisa, casi siempre traigo pena. No te cases con minero, la silicosis lo ama. Y a 2 metros bajo tierra le está tendiendo la cama. Y a 2 metros bajo tierra le está tendiendo la cama. No te cases con minero, le gusta cavar la tierra. Él mismo arma las bocas porque lo devora ella. Él mismo arma las bocas porque lo devora ella. Yo soy minero, muchacha, no me quieres, por favor. No llegaría a ser fruto lo que en tu cuerpo ya es flor. No llegaría a ser fruto lo que en tu cuerpo ya es flor. No te cases con minero. La silicosis lo ama y a 2 metros bajo tierra le está tendiendo la cama. Y a 2 metros bajo tierra le está tendiendo la cama.
Se va la primerita.